democracia, la legislatura y todos sus rincones. Idas y vueltas de la mano de Sabrina Carrasco.
Sabrina, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
¿Todo tranqui?
No tranqui, pero acá estamos.
¿Qué pasó? Bancando, ¿qué pasó?
Bancando la parada.
¿Qué pasó?
No, bueno, es una semana complicada. Están en la provincia de Buenos Aires, están desde el sector de Frente para la Victoria, han decidido poner en pausa las internas, que van a seguir luego, obviamente, para organizarse. Muchos directamente van a participar. Algunos ya iniciaron, ¿no?, el proceso de recibir a la expresidenta Cristina Fernández ayer por la noche. Otros se trasladan hoy para la corte de vigilia,
sí,
que se va a instalar, o que van a instalar, y de luego la movilización de mañana hacia Comodoro Py, un poco para bancar a la figura de la exmandataria, que va a tener que testificar ante el juez Claudio Bonadío. Mucho movimiento, ¿por qué? Porque primero se esperaba a ver si Bonadío seguía o no al frente de la causa. Sigue finalmente, con lo cual se ratifica esa citación. Hoy estuvo Axel Kicillof, el diputado nacional, presentándose también por esa misma causa. Recordemos, en ese momento él era ministro de Economía. Bueno, hay otro titular del Banco Central, también está citado, etcétera, etcétera. Una causa que es bastante flojita o blandita, no es una causa muy compleja, pero que, digamos, es como la punta del iceberg, que algunos dicen, respecto a una causa mucho más profunda, que es la posibilidad de lavado de dinero, ¿no?, que es la que se está investigando.
Claro,
claro, en la cual todavía Cristina Fernández no está señalada, pero de la cual está ese fantasma de que pudiera ser convocada también para dar testimonio. Te mencionaba lo de la provincia porque hay organizada movilización por parte de diferentes intendentes del PJ, del propio PJ, como la orgánica, ¿no?, como el partido, también legisladores, también de los diferentes actores que participan de Frente para la Victoria, ¿no?, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Colina, todos están participando de lo que va a ser mañana una movilización que se supone va a ser muy populosa. También hay autoconvocados, otros sectores de movimientos sociales que por ahí tienen incidencia en algunos municipios, pero bueno, lo que marcábamos era que esto no, a ver, de hecho hay muchas internas que se quedaron ahí paradas, como el caso de los diputados del bloque del Frente para la Victoria, que dijeron que están a dos minutos de la ruptura, pero postergaron esa decisión a partir de esta movilización, pero aparte a partir de ver cómo sigue. ¿Por qué? Porque lo que todos coinciden es que la movilización de mañana va a tener que ver no solo con el aval a Cristina Fernández, sino también con el temor ante lo que algunos presuponen es la judicialización de la política, y particularmente del sector kirchnerista, y también con el repudio, de malestar, de enojo, de instancia de reclamo por las medidas económicas que viene llevando a cabo el presidente Mauricio Macri, ¿no? Los diferentes anuncios que viene dando cuenta de aumentos en las tarifas, en los servicios. Bueno, todo esto está provocando, obviamente, una suerte de alarma en muchos sectores, sectores políticos y sectores sociales, y eso también se va a poder ver en el día de mañana. Por eso que te diría que la semana está dominada por la actividad de mañana y lo que pueda suceder luego, ¿no? ¿Cómo sigue esa causa, la del dólar futuro, pero también cómo sigue la otra causa que se investiga ante la posibilidad de lavado de dinero por parte de el gobierno kirchnerista?
Bien. Me pregunto también cuántos intendentes en las últimas horas se han expresado, ¿no?, a favor de esta movilización. Vos bien lo mencionabas, no solamente intendentes, sino también organizaciones políticas. Pero, digo, el rol de algunos intendentes muy cercanos, no solamente a Cristina Fernández, sino también a organizaciones juveniles, como es el caso de la Cámpora, o directamente que son kirchneristas por una cuestión de sello político, que han decidido, bueno, pertenecer a esa fuerza, han llamado, ¿no?, y se han hecho cargo de este llamado y decir, bueno, vamos a movilizar mañana en defensa, o en apoyo, mejor dicho, a la exmandataria, ¿no?
Sí, hay de todo un poco. Están los sectores que están, la Cámpora es casi imposible imaginar que no hiciera lo que está haciendo, que es movilizar y convocar, porque es, digamos, nació de la unión del ex presidente ya fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández. digamos, es kirchnerismo puro. Lo mismo puede suceder con Nuevo Encuentro, que es un aliado que en los últimos años se convirtió en incondicional, y que además, estos datos incluyen, Nuevo Encuentro quedó absolutamente diezmado, desarticulado. Aparte, sí, claro, sí, la derrota, uno de los sectores que más golpeó fue a Nuevo Encuentro, uh-huh, y quedó directamente casi sin presencia en los poderes, salvo el caso de Grana, de Adrián Grana, que es diputado, sí, nacional, y de Mónica Macha, uh-huh, que es senadora. Después no tiene ningún tipo de cargos o de espacios donde hacer pie, ¿no?
Bueno, Sabrina, de hecho, perdió en el terruño, ¿no?, de la fuerza política, que es Morón, claro.
Sí, sí, absolutamente. Por eso es que ellos perdieron muchos espacios concretos, y por eso, bueno, son uno de los que más fogonean esta marcha. Pero después tenés también, hay algunos, a ver, hay intendentes, no lo voy a mencionar porque nos lo han dicho en off, pero bueno, hay intendentes que no van a participar, aunque no lo digan todavía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también es cierto que existen muchos sectores ciudadanos, por algo acá no cambiemos, un enojo con la expresidenta Cristina Fernández, digamos. Es una figura muy controvertida, que tiene muchos adeptos, pero también muchos detractores. Y eso genera que muchos intendentes se vean en una situación complicada para poder ir a movilizar y sobre todo a convocar a la movilización. ¿Por qué? Porque saben que van a tener la crítica de, a ver, no estás en la gestión, estás movilizando. Y eso es algo concreto que le está pasando a algunos. Y después también hay otra cosa. No existe hoy unidad entre el PJ, por lo menos vamos a fijarnos en la provincia de Buenos Aires, entre el PJ, Bonaerense y la Cámpora. Y también lo podemos trasladar a la Nación. Fíjate que la lista de unidad que se conformó a nivel nacional para competir en las próximas elecciones partidarias no tiene participación de la Cámpora. Uh-huh. Entonces, esos son datos que son concretos y que continúan más allá de esta marcha. Por eso te marcamos. La marcha va a ser una postal de unidad en base a una necesidad concreta. No va a significar, por lo menos en lo inmediato, una unidad real o una vuelta del Frente para la Victoria tal cual estaba concebido hasta octubre de 2015, ¿no? Sí. Eso ya se ha desarticulado. Si se reaviva, no lo sé, pero en lo inmediato yo diría que no hay tantas chances de que suceda. Uh-huh. Bueno, y después en la provincia de Buenos Aires el rebote ha sido tibio. Desde Cambiemos se ha mantenido bastante al margen de emitir opinión. De hecho, el propio presidente de Mauricio Macri dijo como, bueno, tenían derechos si querían movilizarse. No se han expresado, no se han manifestado demasiado contra esa situación. Y en el caso de la gobernadora María Eugenia Vidal, mucho más. Te diría que está bastante acotada en sus declaraciones. Ni siquiera se expresa demasiado sobre puntos concretos que se vienen planteando aquí en la provincia. Y te doy un dato, que eso ya tiene que ver con lo político.
A ver,
se conformó el foro de intendentes de Cambiemos. Es decir, el foro de intendentes que contiene radicales, el PRO y lo que sería el GEN, porque hay una hay coalición cívica y GEN de algunos intendentes.
Yeah.
Pero ¿qué pasa? Eso es, digamos, eso es la superficie. En lo subterráneo lo que uno ve es muchísimo malestar por parte de muchos jefes comunales, sobre todo de radicalismo, que comienzan a ver que no tienen respuestas ante reclamos que le están haciendo los ciudadanos. Reclamos concretos y extremos, ¿no? Hablamos de comedores escolares, que están en una situación muy complicada. Hablamos de los hospitales. A los municipios en algunos casos tienen hospitales municipales, pero además tienen en su territorio hospitales provinciales. Y en ambos casos no pueden dar respuesta a la demanda que hay. Hay casos, se podría nombrar infinidad de casos concretos donde no se le dio respuesta concreta en salud a los ciudadanos. Y eso vos sabés lo que significa, estamos hablando de la vida, ¿no?
Sí,
de los bonaerenses.
Sí, vale.
Claro. Y tiene que ver, no tiene que ver solo con los recursos, viste que hace tiempo hablamos del dinero. Acá tiene que ver ya directamente con la asistencia que tienen que hacer los municipios. Con la policía local hay muchísimo también malestar. ¿Por qué? Porque esto que se escucha muy aislado, en dependencias policiales que no hay, que los patrulleros no están en condiciones, que los policías no tienen los chalecos antibalas, que no tienen municiones para las armas, etcétera, se comienza a ver, y los intendentes comienzan a sentirlo en carne propia porque el reclamo les va derechito. Entonces, se comienza a escuchar ahora diferentes reclamos. Tendría que el único que hasta ahora salió en ON a hablar fue el intendente de Bransen, que recién ya comenzó, que es de radical, pero en Cambiemos, que comenzó a cuestionar, que comenzó a reclamar. Y eso hay que mirarlo con atención, porque los propios intendentes de Cambiemos comienzan a ver con alarma que estas decisiones económicas del presidente Mauricio Macri, que obviamente caen derecho a la provincia de Buenos Aires, comienzan a generar, digamos, problemas sociales reales. A ver, estas declaraciones agresivas, la verdad, y no demasiado convenientes, que hizo Fernando Espinosa, titular del PJ bonaerense, sí, que hicieron intendentes del PJ, como Patricio Musi, sobre posibles estallidos sociales y malestar, en realidad no nos vamos a ir a ese extremo, pero la verdad que existe muchísimo temor, porque cuando uno habla de suba de tarifas, servicios y aumento de combustible y alimentos, inevitablemente hablas de una situación demasiado complicada para los bonaerenses. Pero además, si vos resentís el servicio que se brinda de manera gratuita, como es la educación y la salud y la seguridad, bueno, se complica muchísimo más el panorama. Así que te diría, es un tema que vamos a estar mirando con muchísima atención, pero comienzan de a poquito a manifestar el malestar los jefes comunales de Cambiemos, porque ven que la situación se está tornando complicada.
Bien, tengo una pregunta, Sabrina, que seguramente estás al tanto. Es una situación anómala que se registró hace un tiempo ya, bueno, mediante un reclamo judicial que terminó, bueno, el litigio terminó a favor de un par de mujeres. Tiene que ver con la quiebra de Chascomús. Sí. Que tiene involucrado, obviamente, a Juan Alberto Gobbi, que fue uno de los... No sé si es parte del gobierno de Vidal, si se terminó de definir,
claro,
eso.
Sí, Gobbi fue el intendente en el momento que sucedió, creo que era así, que había sucedido lo de la rifa. El problema fue que, digamos, lo que se le reclama a Gobbi es que él no supo frenar a tiempo ese planteo que se hizo. Lo dejaron pasar, hasta llegar a la situación que llegó. También se lo reclama Liliana Denot, que también fue radical, sí, fue intendenta de Chascomús. En realidad hay como reclamos varios a las diferentes jefaturas comunales. Gobbi participa de Cambiemos, de hecho tiene un cargo en el Ministerio de Economía en la actualidad.
Ahí está.
Pero el que le toca el problema es el actual jefe comunal. Y en realidad es casi como un hecho insólito, porque, a ver, nadie puede imaginar que esa rifa... a ver, no es una rifa razonable, no es un pago razonable que deberá hacer, pero el tema es que como no lo contuvieron a tiempo, a mí me hace acordar, ¿te acuerdas cuando se dividió Lezama de Chascomús?
Sí, sí.
El mismo reclamo le hicieron a los mismos actores, a Gobbi y muchísimos otros referentes radicales. ¿Qué le dijeron? Cuando los vecinos de Lezama empezaron a reclamar, ahí estaba Julio Alfonsín, uno que luego fue diputado, dirigente en ese momento de Lezama, empezaron a reclamar por la autonomía, los dejaron pasar, se sacaron la fotito, les dijeron que estaba muy bien el reclamo, imaginando que eso no iba a prosperar, porque Gobbi fue uno de los que bancó el reclamo, diciendo, sí, ustedes tienen todo el derecho y demás, pero claro, siempre quedaba ahí varado, porque era casi imposible imaginar que se iba a aprobar por ley. Bueno, eso avanzó, llegó un momento que ya no se pudo frenar ese reclamo, porque los propios actores que se oponían, digamos, los referentes de Chascomús, eran los que habían dicho que el reclamo era legal. Sí. Bueno, finalmente se llegó a la autonomía y hoy Lezama es el 135 municipio de la provincia. Entonces, claro, los reclamos siguen siendo en el mismo sentido. Dicen, no paran la pelota, no articulan políticamente y luego se convierte en este escándalo. Nosotros consultamos a el área de asuntos municipales del Ejecutivo bonaerense. Alex Campbell, el titular, está de viaje por razones personales. Pero los que están a cargo indicaban que todavía, me hacen acordar, creo que hay una postura muy parecida, porque ellos decían que oficialmente todavía no hay nada, que ellos todavía no han tenido una presentación del intendente de Chascomús y que, bueno, que no van a tomar posición y que en todo caso verán si podrán o no asistir, pero el temor que existe en el Ejecutivo es que si ellos asisten financieramente a Chascomús, eso no les signifique un reclamo luego de otros municipios por otras cuestiones extremas.
Claro.
Así que, claro, no sé.
Y hay varios municipios que se quieren independizar, a varias localidades que se quieren independizar. Estaba leyendo una nota que hablaba de, por ejemplo, Bernal, Hudson, Virrey del Pino. Bueno, lo habíamos hablado la vez pasada con el caso de La Matanza, que hay varios proyectos que andan circulando desde hace tiempo.
No, lo que pasa es que vos tenés, no, en lo que es autonomía municipal, tenés reclamos eternos,
sí,
de por lo menos 10 municipios. Eso por un lado. Lo de La Matanza es un proyecto que tiene más que ver, que no parte desde los vecinos de La Matanza, ni de la actual intendencia, ni de algún sector fuerte, sino lo que son proyectos de ley presentados por algunos bloques políticos estableciendo una división de ese municipio, que es el más grande de la provincia de Buenos Aires.
Para una mejor administración, digamos.
Claro, te diré que eso no... A ver, prosperarán tanto en contra de una decisión política que así suceda, por el momento no. pero los casos de los demás, en el caso de Chiquén, bueno, hay un montón de casos de que intentan la división, parte por, a ver, se inicia a partir del reclamo de los vecinos, sí, que quieren. A nosotros nos sucedió tiempo atrás, desde Los Hornos también, sí, que querían. Hay barrios de La Plata que también quieren.
Y apoyaba Julio Garro, de hecho.
Claro, en ese momento, no sé, sí, si ahora estaría de acuerdo. Claro. No sé si ahora estaría de acuerdo. Bueno, eso, pero esas cosas también pasan. Uh-huh. Cuando no hay una coherencia política frente a un reclamo, cuando vos querés quedar bien con un sector de vecinos, imaginando que eso no va a prosperar, bueno, ahí comienzan los problemas. Perfecto. Pero el tema de las autonomías municipales, en su momento cuando se aprobó la autonomía de Lezama, se pensó que iba a venir una suerte de ola de reclamos, pero el caso de Lezama, como es un caso distinto, porque Lezama fue municipio años atrás, muchos años atrás, antes de que se conformara Chascomú, bueno, a partir de allí viene el reclamo, no es el mismo caso de los demás municipios que quieren dividirse directamente, no escindirse. Pero bueno, pues es uno de los temas que también comienzan a ser discutidos.
Bien, para ir cerrando, Sabrina, preguntarte por dos temas puntuales y volviendo ya a la provincia, a la gobernación. Se habló de, bueno, se está hablando en realidad de dos temitas que son claves para entender algunas cosas. El primero es la nueva dieta, si se quiere, ¿no? En los comedores escolares de la provincia, que se habla de fideos y arroz y solamente eso. Y el otro tema es las reformas que se van a llevar a cabo por una importante cantidad de dinero en lo que va a ser, bueno, el lugar en donde va a vivir la gobernadora, María Eugenia Vidal, ¿no?
Claro. Bueno, el tema de los comedores escolares es un tema, vamos a mencionar, que es un tema que desgraciadamente viene de larga data.
Y delicado, sí.
Es un tema muy delicado porque estamos hablando del alimento de los chicos que van a las escuelas públicas, no solo los que tienen doble escolaridad, sino los que tienen un solo turno, pero es en zonas o en barrios donde se observa, digamos, mucha carencia por parte de las familias, entonces contienen en alguna medida parte de la alimentación de los chicos. Entonces cuando vos decís recortar el cupo, el dinero que se asigna a cada chico, ya estás hablando de generarle realmente un problema de salud a los menores. Eso no es nuevo, desgraciadamente. Ya viene desde la gestión de Daniel Scioli, cuando se le recortó justamente el dinero que se asignaba a cada chico. Cuando recortás el dinero, obligás a los auxiliares docentes, obligás a los directores de esas escuelas a que establezcan un menú, obviamente, mucho más básico, porque es de lo que se puede comprar. El problema ahora, el reclamo por lo menos que está haciendo, que todavía no hubo respuesta del Ejecutivo, es que no se actualizó. En realidad lo que están pidiendo no es que se recortó el cupo, sino que al no actualizarse con la inflación que hubo, es obvio que es casi como si se hubiese recortado. Sí. Porque vos tenés, claro, vos, los alimentos, el valor de los alimentos de diciembre del año pasado a marzo de esta fecha han tenido incrementos fuertísimos. Entonces, alimentos básicos como la leche, como justamente los fideos, como la carne, como las diferentes componentes, digamos, del almuerzo o de la merienda de los chicos, bueno, han sufrido un cimbronazo y eso no se actualizó. Ese es el problema de fondo. Hasta ahora, llama mucho la atención que no haya habido, porque el presidente Mauricio Macri junto a Vidal anunciaron un programa para niños y demás, pero la verdad que no se ha informado que se haya actualizado ese cupo, y es de lo que se está hablando y lo que se está reclamando. De hecho, ha habido hasta presentaciones en la legislatura bonaerense reclamándole a la gobernadora sobre este tema. Y lo que vos decías de la base militar del Palomar, uh-huh. Bueno, sí, apareció publicado en el boletín oficial esta semana, se autorizó, digamos, el financiamiento para la refacción de la casa base militar en el Palomar, para que la habite. No dice en el boletín oficial que se... A ver, el boletín oficial es muy expuesto a lo que se publica, porque sí, simplemente lo que hace es autorizarse el pago de 660 mil pesos para la refacción y adecuación de esta casa en la base militar de Morón, en el Palomar. Esa originalmente era la casa de... Porque en esta base aérea lo que hay, la base militar, lo que hay es un predio muy grande que tiene como varias disposiciones. Tiene el aeropuerto donde llegan los helicópteros, tiene también una escuela militar y tiene casas de militares, donde estaba el jefe justamente de la naval tiempo atrás viviendo. Esa es la que utilizaría María Eugenia Vidal para recibir allí con sus hijos. El tema es la adecuación, hay una inversión para la adecuación de esa casa, pero en el boletín no te explica
en qué consiste.
Claro, no te explica en qué consisten esos gastos, no hay un detalle de los gastos, y tampoco ahí mencionan a la gobernadora, no es que dicen esas refacciones son para que la habiten la gobernadora, simplemente hablan de la refacción. Nosotros consultamos, obviamente, al Ejecutivo, no hubo respuesta oficial. Se consultó, obviamente, porque esta no pertenece a la provincia, aparte, esta base militar. Claro. Pertenece, obviamente, a las fuerzas militares, es de alcance nacional. Lo que se hacen es se la cede a la provincia para que la habite, pero, digamos, la inversión que está haciendo la provincia no es en un terreno provincial, sino es en un terreno de nacional. Con lo cual es como cuando vos alquilás y refaccionás la casa... Uh-huh. Cuando te vayas, eso no te queda, o le queda al dueño. Hay un montón de preguntas respecto a esto. Y bueno, y obviamente las críticas, desde qué lugar se apuntan a Vidal, y desde el hecho de que Vidal, cuando tomó el gobierno, lo primero que dijo fue, aparte de la famosa frase, me duele la provincia por la situación de absoluto caos financiero en la que encontró, sino porque ella lo que pidió fue justamente el compromiso y el esfuerzo de todos los bonaerenses. Y eso, ese compromiso vino acompañado luego de los tarifazos que anunció Macri y que se reproducen en la provincia. Entonces, sí. Bueno, ahí es donde no se ve con mucha coherencia esta decisión de invertir en la refacción de una casa para que ella la habite cuando hay una residencia muy bonita, por cierto, y en la cual ha tenido mucha inversión de gestiones anteriores para que ella la habite, ¿no? La residencia aquí en Casa de Gobierno, vos tenés por la calle 5, es el ingreso a la residencia, 5, 51, 53, por calle 6 es el ingreso a la Casa de Gobierno. Uh-huh. Es la mitad de una manzana que tiene a disposición para que pueda habitarla con sus hijas, no ya con su esposo porque está separada, pero que la puede utilizar. Y sin embargo, bueno, se prefiere invertir dinero, gastar dinero en esta refacción de la base militar. No queda claro.
No, porque tampoco también, los motivos, porque nunca quedaron del todo claros.
En su momento, antes de que ella anunciara su separación, la excusa había sido que no quería alterarles el cotidiano, digamos, de los hijos que son adolescentes, y quería que continuaran viviendo en Morón. Bueno, hasta allí, digamos, como no se sabía en qué lugar se podía mudar, uno se imaginaba que se iba a mudar en otra casa y que lo alquilaría, bueno, no quedaba claro. Ahora, como al haberse separado, se supone, ellos lo han dejado claro, que van a vivir en casas separadas, ya viven en casas separadas, y que los hijos van a vivir con alguno de ellos, por lo menos en su rutina cotidiana. Bueno, uno podría imaginar que podrían quedarse a vivir con el padre en Morón, ¿no? Y uh-huh. Bueno, hacer un régimen de visita acorde también a las funciones de la gobernadora, porque también, ese es otro punto que por ahí no se ha abordado. El hecho de que ella sea mujer no la obliga a tener que vivir con sus hijos de forma cotidiana, de mes a día. Ella aparte cumple una función que es full time. Uh-huh. La gobernadora, 24 horas, digamos, pendiente de lo que sucede en la provincia y de la gestión. Eso, aunque no lo quieras, es así. Entonces, podría haber sucedido que ella se instale en la residencia y tener un régimen de visita con sus hijos, digamos, más laxo, no sé. Pero no, se decidió, digamos, la base aérea también tiene, bueno, el aeropuerto para poder allí trasladarse con el helicóptero, que también, por otra parte, los helicópteros se encontraban en pésimas condiciones, que pertenecen a la provincia, y había tenido que haber una inversión muy fuerte para actualizarlos. Bueno, son esas cuestiones que dicen, bueno, hay gastos que uno esperaba que no se hicieran y que finalmente se realizan.
Bien. Bueno, Sabrina, completísimo lo de hoy, y vamos a seguir en contacto seguramente el martes que viene para actualizar las novedades en el plano provincia, ¿sí?
Dale.
Un gustazo.
Hasta luego.
Sabrina Carrasco, información de la provincia de Buenos Aires en general. Había muchos temas para analizar, lo hemos hecho.